de 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el miércoles 25 de septiembre contando la actualidad desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Estamos ya en el tiempo de la tertulia y lo primero hasta ahora, como siempre, es la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, complicaciones en la red vial de la comunidad de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Azoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Además, en ambos sentidos hay densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, complicaciones en Hortaleza y recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Valdemarín, túneles del Pardo y Villaverde en ambos sentidos. En la M50, tráfico intenso en Paracuellos hacia la A1, Rivas dirección A2, en Fuenlabrada sentido a la A42, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de Extremadura.
En cuanto a las calles de Madrid, ¿cómo está comenzando el día? En la anterior conexión, con muchos problemas, la cuesta San Vicente. Y en el resto de Madrid, y también la cuesta San Vicente, Inmaculada Landera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchos problemas en general. Realmente el otoño ha arrancado con mucha fuerza en materia de tráfico. Es muy importante que lo recuerden. Si no es imprescindible utilizar el vehículo para ir al trabajo, déjenlo en casa, les va a compensar, porque no solo vemos una mayor saturación de tráfico en todas las entradas, también en la M30 y también en ciertas zonas del interior. Es imposible sintetizar todo, comentarles todo, pero lo más especial respecto a otros días sigue estando en los accesos del sur, el Paseo de las Delicias, prácticamente desde Legazpi tiene el tráfico ya con retención. Lo mismo ocurre en el acceso principal de la 42 por la Plaza Elíptica. No olviden esa línea especial de autobuses que une el Pau de Carabanchel con la Plaza de Cibeles, que es una línea express que va por carril bus, les va a compensar la E1. Y seguimos hablando fundamentalmente de los problemas que vemos en puntos con obras, como la Avenida del Planetario, la confluencia de O'Donnell con la Avenida Menéndez Pelayo. Nos vamos a la zona oeste y la reina, sin lugar a dudas, es la Glorieta de San Vicente. En general, todas sus vías aledañas tienen problemas. Si están en la A5, no olviden este detalle, tomen mejor el oeste de la M30. Y así podríamos seguir, porque en general no solo hay problemas para entrar, también los hay para salir, por la parte norte de Castellana principalmente. Y si miramos Chamartín, pues destacamos el área de la Plaza de José María Soler y de la calle Arturo Soria. En conjunto, hora punta difícil.
No hay novedad que sepamos, ni en la circulación de los trenes de la red de Metro, ni en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia. Y como diría mi directora en Radio Nacional de España hace muchos años, María Jesús Chao, chicos, deprisa que tenemos mucha plancha. Carlos H., buenos días.
Buena pregunta y buena gente, María Jesús Chao. Buenos días.
Buenos días. Recién llegado del Brexit, Ramón Pérez Maura, buenos días.
Muy buenos días.
Y en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días, Rafa.
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás si hay plancha o no hay plancha.
Mucha plancha. Y hablando de Barcelona, nerviosismo, mucho nerviosismo en Camp Barça.
Ya estamos.
Messi vuelve a lesionarse. Veremos con qué alcance. Y el equipo sufre mucho para ganar al Villarreal.
Mira que hay cosas que contar y empiezas con Messi.
Hoy, ¿de qué te crees que se está hablando en los bares?
No se habla de otra cosa.
No se habla de otra cosa.
Hoy le toca el turno al Madrid y al Atleti. Sin duda este arranque de temporada tiene las lesiones musculares como grandes protagonistas, porque en el Madrid también está haciendo estragos. Una buena pretemporada en Los Ángeles de San Rafael es lo más recomendable, pero el business es el business y hay que ir a China, a Estados Unidos, a hacer cajas. Hablando de Estados Unidos, se abrió el melón que Trump temía desde hace tiempo. Se abre el impeachment. Los demócratas lo han hecho contra él por haber presionado al presidente de Ucrania para perjudicar a Joe Biden, que se presenta, ya veremos, como el mejor colocado para ser el candidato demócrata en las elecciones presidenciales del año que viene. Este juicio político podría acarrear la destitución de Trump, pero el proceso se presenta complicado, aunque habrá que ver si también entraría en escena la investigación del juez especial Robert Mueller sobre las injerencias rusas en la campaña electoral anterior y su relación con Trump y el entorno. El conocido ya como el Trump británico, el primer ministro Boris Johnson, sufrió un serio revolcón por parte del Tribunal Supremo que devolvió al Parlamento el control del Brexit al anular el cierre de Westminster que decretó Johnson. La justicia pone freno al populismo narcisista de Johnson y su pretensión de un Brexit salvaje sin acuerdo, un simpa que acarrearía graves consecuencias para todos, pero sobre todo para los británicos. Y en Nueva York, donde estaban Trump y Johnson, Pedro Sánchez intervenía ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un discurso pronunciado principalmente en primera persona, yo, y en el que ha mezclado cambio climático, violencia contra la mujer y una imagen de España no muy positiva al aprovechar la decisión del Supremo para decirle al mundo que ahora, gracias a él, la democracia española ya es una democracia como Dios manda. En este punto hizo un silencio, esperaba el aplauso, pero no llegó. Su mensaje sobre Franco no causó la impresión deseada. Quizá es la imagen internacional de España la que ha sufrido, sobre todo la transición ejemplar que se estudia en muchos países. Deberíamos tener todos más atención a la situación económica, como escribe hoy Carlos Sánchez en El Confidencial, y la creación de empleo, que según el Banco de España no atraviesan buenos momentos. El banco rebaja 4 décimas la previsión de crecimiento y lo sitúa en el 2%. Eso significa demasiados puestos de trabajo perdidos. Critica, por cierto, la parálisis de la política. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y la atención se centra en la decisión adelantada del Tribunal Supremo, que rechaza los recursos de la familia Franco y avala la exhumación de los restos del dictador y su entierro en El Pardo, no en la Almudena. Habrá que esperar, eso sí, a tener la sentencia para valorar la letra pequeña, pero de entrada hoy distraemos la atención con Franco, que lleva muerto 45 años y no nos fijamos en otras cosas, por no hablar del riesgo de reavivar las dos Españas.
La exhumación de Franco queda pendiente ahora de la decisión de un juez, del titular del juzgado de contencioso administrativo número 3 de Madrid, por un asunto de licencia de obra. El gobierno dice que no es necesaria, este juez tiene paralizado el caso porque considera que es una obra mayor y que no había seguridad para levantar la losa de los 1.500 kilos y tiene unos informes de unos arquitectos. La abogacía del Estado recurrió y recusó al juez porque por sus opiniones públicas en artículos sobre la memoria histórica, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el recurso y de hecho condenó en costas a la abogacía del Estado y el juez tiene que evacuar una sentencia en octubre. Ya veremos si el gobierno va para adelante con la sentencia del Supremo obviando a este juez o no. Eso lo sabremos en los próximos días. Lo que ya sabemos es lo que dijo anoche en Nueva York, como decía Javier, en la Asamblea de Naciones Unidas, en su discurso, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional. Se ha producido un anuncio muy importante para la sociedad española. Hemos cerrado simbólicamente el círculo democrático, puesto que el alto tribunal, el Tribunal Supremo de España, acaba de autorizar la exhumación del dictador Franco del mausoleo público en el que estaba enterrado con honores de Estado. Es una gran victoria de la democracia española.
A ver, Carlos Sánchez, he escuchado al presidente del gobierno, leído lo que sabemos del Tribunal Supremo, esto es un activo electoral, se cierra una herida, ¿por dónde empiezas?
Bueno, yo creo que, como decía un buen amigo tuyo, José Luis García, hace ya bastantes años, decía que cometió un error cuando hizo asignatura pendiente, sobre todo por no patentar el concepto, la asignatura pendiente de la democracia española. Yo creo que tiene mucha razón García, es decir, hay una asignatura pendiente que tiene que ver con la reconciliación de los españoles después de la dramática guerra civil. Yo creo que la transición se hizo un gran esfuerzo en unas condiciones extremadamente complejas. No hay que olvidar que siempre teníamos el peligro del golpe de Estado, de la sonada golpista, que ha sido, forma parte de la tradición histórica de España desde el siglo XIX y, sí, y buena parte también del siglo XX. Y se hizo mucho por la reconciliación. Desgraciadamente, en democracia, yo creo que los gobiernos, a partir de Felipe González, no se hizo una política de reconciliación. Y tampoco Aznar lo intentó en su primera legislatura, cuando él hizo su famoso viaje a México, donde habló con la viuda de Azaña y reivindicó de alguna manera todo el papel de Azaña, creo que iba en la buena dirección. Pero desgraciadamente lo que ocurre ahora con Franco es de nuevo reabrir heridas. Yo creo que el dictador no debe estar, evidentemente, como dice el presidente del gobierno, en un mausoleo público. Pero creo que la mejor solución hubiera sido que el Estado se hubiera retirado del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, en mi opinión, representa lo peor de las dos España. Representa la humillación de una parte de los españoles que perdieron la guerra. Creo que el Estado debería haberse alejado del Valle de los Caídos, dejar al dictador en su tumba y privatizar de alguna manera la hospedería para que lo llevaran la iglesia que está en estos momentos allí llevándola, pero creo que el Estado no debe estar en el Valle de los Caídos. Y por lo tanto yo creo que esto conduce de nuevo a reabrir viejas heridas que no tienen ningún sentido. Pero evidentemente el Estado nunca puede dar un reconocimiento a un jefe de Estado que fue un dictador.
Ramón.
Yo creo que los estados de todo el mundo reconocen como ex jefes de Estado a todos los dictadores y porque han sido jefes de Estado, se guste o no se guste. Tenemos un caso mucho más paradigmático que en Europa que el de Franco, que es el de el gran tirano sangriento que fue Vladimir Lenin, que está enterrado con todos los honores en la Plaza Roja de Moscú y es una atracción turística fomentada por el propio Estado ruso. O sea, que eso ocurre en todo el mundo. A mí lo que me parece es que, paradójicamente, el presidente del gobierno ha encontrado para sus intereses un gran aliado en la familia Franco. Porque no es verdad que el presidente del gobierno quiera cerrar este asunto. Este es un asunto político que ha utilizado en campaña permanentemente desde que llegó al poder el año pasado. No ha parado de utilizarlo ni un minuto y le viene muy bien que la familia recurra. Tiene todo el derecho a recurrir, por supuesto, y eso mantiene vivo un asunto, porque es que este gobierno, el Partido Socialista, no sé de qué va a hablar el día que cambien a Franco de tumba. No hay tema ya, se agotó. Y eso es muy inconveniente para la estrategia del señor Sánchez. Yo, claro, no hemos leído nadie la sentencia del Supremo.
Pero todavía no está publicada. Claro, sabemos la idea. La idea fuerza la idea, es que el interés general prima sobre el particular.
Aquí hay algo que vamos a ver cómo acaba.
Unanimidad, perdón.
Pero vamos a ver cómo acaba en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque no existe ningún precedente de que con la ley en la mano se prohíba a una familia enterrar a sus muertos en su propiedad, en sus tumbas compradas o en sus sepulturas que sean correctas, ¿no? Sí. Es decir, no que lo quieras enterrar en el jardín de tu casa, eso a lo mejor no se puede hacer, pero en un lugar dedicado a sepulturas y reconocido como tal,
la cripta
una
de la
familia
Almudena,
no puede hacer
ejemplo.
Eso, en este caso la cripta de la Almudena, es algo que a mí me cuesta mucho, mucho, recordar el día que os lo digo, me cuesta mucho creer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vaya a decir que se puede prohibir a una familia enterrar a su muerto en una cripta pública.
Rafa.
Empezando por esto último, también expectante para leer la totalidad de la sentencia, pero esta misma idea sobre la que aparentemente pivota, que es que el interés general prima sobre el particular, es tan evidente que nos hace obviar lo vidrioso que puede llegar a ser cuando no se especifica. Es decir, la idea de interés general cuando se deja a una interpretación libre, está sujeta a, en fin, un ámbito de arbitrariedades muy amplio, ¿no? Con lo cual, especial interés por saber cómo lo desarrolla en este caso concreto el Supremo. Respecto a la intervención de esta noche del presidente del Gobierno en funciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Pues sí, a todos nos ha llamado la atención esta idea de que se cierra el ciclo democrático con la resolución del Tribunal Supremo, entre otras cosas porque no es firme, con lo cual si cualquier recurso avanza resultará que lo tendremos reabierto. Es decir,
si es firme el fallo, pero cabe recusar del Tribunal Constitucional si se han vulnerado tus derechos constitucionales.
Efectivamente.
El fallo es firme.
El fallo es firme por el Supremo, es última instancia, pero tú puedes recurrir al Constitucional.
Sí, por supuesto.
O incluso te puede enmendar la plana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo también. Cual, en fin, en términos argumentales, me parece extremadamente peligroso y realmente me pregunto si el presidente del Gobierno piensa lo que dice. Porque, no, es verdad, es decir, al final es una enmienda a la transición que, si es electoralista, es imprudente, pero si es de fondo, cuidado, ¿eh? Cuidado porque está alimentando la tesis de que España, en el fondo, es un Estado franquista. Y esto,
la tesis de Amenábar.
Bueno, no solo, el independentismo cabalga sobre esta idea, ¿eh? De que en el fondo la transición fue una gran farsa, ¿eh? Y que lo que hay que desmontar es esta connivencia, y esta es la idea de fondo. Alimentarla me parece de un nivel de imprudencia absoluto. Insisto, ¿eh? Luego uno puede pensar que Franco estará mejor aquí, allá o en su casa. Y yo creo que es un debate, que también lo apuntaba Carlos, que nos lo saltamos. Es decir, la ley de memoria histórica no fue una ley de reconciliación para mejorar aquella que a lo mejor, si fuera cierto, no se llegó a afinar porque los tambores salían del ejército, amenazaba la transición. Si fuera cierto, no fue una ley de reconciliación, fue una ley revanchista, porque no estaba pactada entre todas las partes. Con lo cual, insisto, a mí en el fondo podemos abrir este tema cuando queramos. Sería bueno incluso que se hubiera abierto en el momento de elaborar la ley, entrando a fondo, no dejando los principios generales, sino entrando incluso sobre la cuestión de dónde debían estar los restos de Franco y debatirlo parlamentariamente, ir a fondo sobre la cuestión, no solo de dónde tenían que dejar de estar, y luego hablamos de interés general hasta sus últimas consecuencias, etcétera, etcétera, pero usarlo coyunturalmente me parece que establece un nivel de riesgo para cargar argumentalmente a futuro que yo creo que es preocupante. Y alguien me parece que Ramón lo apuntaba, es decir, no solo respecto de la posición de la familia. Yo creo que está cargando también argumentalmente en la campaña a Vox para intentar, pues eso, debilitar a sus adversarios, lo cual me parece, pues, como mínimo mezquino.
Bueno, yo no, un pequeño matiz simplemente, sin más importancia. Yo no tengo ninguna duda que Franco fue un jefe de Estado y por lo tanto no le puede obviar en la historia de España. Ahí está, entre el año 36 o el 38 o el 39, la fecha que se quiera, sí, hasta el año 75, en el que falleció el 20 de noviembre. No tengo ningún Estado y tendrá el tratamiento que tenga lo que digan las leyes. Es decir, lo que yo planteo es que creo que el Valle de los Caídos, donde está todavía enterrado, no representa la reconciliación y por lo entonces el Estado el que tiene que marcharse desde el Valle de los Caídos. Es decir, no tiene ningún sentido que continúe siendo formando parte del patrimonio nacional. Lo mismo que se han privatizado muchas empresas, también los terrenos del Valle de los Caídos se pueden vender y hacer lo que tenga que hacerse en función de lo que digan los planes urbanísticos.
Tu propuesta tiene riesgos,
¿eh? De Escorial.
Porque hay mucha otra gente enterrada, ¿eh?
No, por supuesto, no. Lo dejas como un camposanto o lo dejas como una necrópolis y no hay ningún problema. No se trata ahora de ponerse a remover huesos. Es decir, yo
sí, sí. En eso son miles.
Tengo una visión muy, muy legalista de las cosas y creo que, insisto en que el Estado no tiene por qué estar en el Valle de los Caídos, que representa lo peor de la historia de España. Y respecto a lo que decía Ramón con el tema de cuando el interés general prima sobre el interés particular de la familia en un tema tan delicado como es el enterramiento de una persona, yo comparto mucho su tesis. Y además me entristece algo que yo creo que se ha valorado poco. Se ha dado por hecho de que si se enterraba en la cripta de la Almudena se iban a convertir aquello en una especie de mausoleo donde iba a haber manifestaciones todos los días. Sí. Yo creo que 45 años después de la muerte del dictador y podría ir el primer año, un 20N, podrían ir a convertirse en aquello en una manifestación. Pero poco a poco se iba diluyendo, como ha ocurrido con el Escorial.
Igual.
Es decir, si el Estado democrático 45 años, como es España actualmente, no es capaz de aguantar levantar el pulso a una serie de nostálgicos de la dictadura es que tenemos un problema en democracia. Exacto. Y que tenemos un problema en nuestro sistema educativo. El Estado es mucho más fuerte que los herederos ideológicos de Franco, y por lo tanto me da exactamente igual que esté en el Pardo, en la cripta de la Módena o donde considere.
Salvo que se quiera poner una lente de aumento sobre la nostalgia.
Efectivamente.
Que esa es otra.
Claro, pero estoy completamente de acuerdo con esto que ha dicho Carlos. O sea, que es que ahora resulta que le tienen miedo al cadáver de Franco por las masas que puede convocar.
Impresionante.
Pero, hombre, ¿pero qué democracia tenemos? Es que esto se cree que se va a acabar por llevarlo a Mingo Rubio. Oiga, perdona, Mingo Rubio lo está poniendo usted bastante más cerca de donde estaba ahora, y además es un sitio que no puede usted cerrar como tenía cerrado el acceso a la abadía
Caídos.
Del Valle de los Caídos, que lo ha tenido cerrado durante años entero, el gobierno. O sea, es que es tan contradictorio todo lo que se argumenta. Dicen blanco y negro y pretenden que las dos cosas sean ciertas.
¿Pero va a vertebrar esto la campaña electoral, Rafa?
Vertebrarlo, no. Yo creo que no. Yo creo que la campaña va a ir por otros derroteros. Lo que pasa es que necesitas introducir elementos ideológicos, o llamados ideológicos, porque esto efectivamente yo creo que es más de agitación y propaganda. Pero será, pues bueno, pues una guinda. Y además, insisto, si cargas a Vox de argumentos para poder diferenciarlo y al PP lo desconciertas, pues bienvenido sea. Pero creo que la campaña va a ir de cómo gestionamos un futuro económicamente incierto. Y yo creo que esa será la gran cuestión.
Además, porque en el tema de la guerra civil, que yo creo que después de 45 años, una vez finalizada la dictadura de Franco, las heridas más o menos van cicatrizando. Hay algunas que sí todavía quedan abiertas. La figura de Franco tiene su representación y representatividad, pero a mí lo que me preocuparía es si mi abuelo está enterrado en una cuneta. Yo creo que ahí sí hay que poner todos los recursos que suficientes para encontrar a ese abuelo y enterrarlo con toda la dignidad posible, sea del bando que sea. Yo anoche en televisión había un supuesto experto sobre memoria histórica y yo le preguntaba...
En televisión española.
En televisión española. Y digo... Además, Rafa me puede ilustrar sobre el tema. ¿Por qué en esos mapas que han hecho de las fosas comunes en España, en Cataluña no aparecen las fosas comunes de unos...
Ninguna.
De unos,
ninguna.
Pero ahí hubo casi 1,000 muertos de anarquistas de la FAI, otrosquistas del POUM,
Sí.
Por los
aniquilados, sí.
Y sin embargo, en ese mapa que se ha hecho no aparecen esas fosas. A mí me llama mucho la atención de cómo se está haciendo ese trabajo, que realmente creo que es importante que todas las familias tengan a sus seres queridos enterrados con dignidad, sean del bando que sea, eso me da igual.
Muy recientemente, y en fin, seré breve con la anécdota, hay mucha plancha, ¿verdad? Pero ya que me comentas, una persona con toda la buena voluntad me explicaba cómo había recorrido a las autoridades de la Generalitat para decir, oye, sé dónde, en el momento de huida del ejército republicano, ya al final de la guerra, antes de cruzar la frontera, un grupo de jóvenes soldados quiso desertar y fueron pasados por las armas. Y entonces el pobre hombre dijo, yo sé dónde están para poder, en fin, enfocar a sus familias. No le han hecho ni caso, absolutamente ni caso. Bueno, sí,
¿por
efectivamente.
¿Pero por qué?
Pues porque, bueno,
en Cataluña los muertos eran todos del mismo bando. Había bandos dentro del bando, pero eran todos de un lado. Los que mataban y los que morían eran todos del mismo bando.
Y al final se ha instalado la idea de que la guerra civil es una guerra de Cataluña contra España y no hay posibilidad de disensión. Igual que la guerra de sucesión fue una... Y esta idea romántica que ha alimentado un determinado nacionalismo y que es absolutamente contraria a la propia realidad de la historia, fue una guerra civil con todos lados, pues... De escuadra, entonces efectivamente, bueno, es decir, cuando tú eres una parte y la otra es el contrario, tú lo haces todo bien y el otro lo hace todo mal, es decir, es que más no es evidente, no puedes introducir elementos de sombra o de duda
no hay matices.
Pero fíjate, Rafa, esa utilización política de la guerra civil con fines obvios en el caso de Cataluña, se combate solamente con la ley en la mano. Quiere decir, si una familia tiene constancia documental o histórica, porque todavía haya supervivientes de que su familia está enterrada en una cuneta, que vaya a un juzgado de guardia. Y no, ningún juzgado de guardia va a impedir que haya movimientos de tierras para encontrar el cadáver o lo que quede de los restos de
Pero hay que tener recursos
familia.
Luego para todo eso.
Eso es lo que nos
y
faltaba.
La ley de memoria histórica seguramente tenía que haber centrado en eso.
Lo que hablamos de la asignatura pendiente, que es la reconciliación, que no se pudo hacer porque teníamos otros conflictos a partir del año 77.
Tienes toda la razón.
Y el primero de los 80, pues se podía haber mejorado a partir de los años 90.
Te has definido como un legalista y eres claramente un legalista, pero tú sabes que sobre eso se ha construido además un relato. Es decir, y ahora lo vuelvo a la actualidad. ¿Tú crees que el Supremo podía haber emitido cualquier otra sentencia sin que se le acusara de franquista? ¿Tú crees que hay gente que puede hacer cualquier otra cosa sin ser la acusa de franquista? Habiendo elaborado, además, una idea presentista de todo lo que ha sucedido en España en el siglo XX, ya no digamos en el pasado, etcétera, etcétera, sin matices. Yo creo que esto maniata absolutamente cualquier cosa, y además es un empobrecimiento. Es decir, esto no es ley de memoria histórica, esto es olvido histórico o manipulación histórica, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ya está bien unirse al mainstream, a la idea generalizada, no sea que además vaya a ser que mi abuelo sea señalado como franquista y yo por ende, ¿no? Es decir, con lo cual, pues oye, efectivamente, tú tienes la ley de su parte, sí, pero es que hay algo mucho más poderoso que la ley, ¿eh?
Además, lo que están consiguiendo es, si antes el Valle de los Caídos tenía 100 visitas, que no sé cuántas, ahora tiene 500.
Están contadas, sí, son más, son miles. Sí,
son miles, contadas, ya, pero sí. A lo que voy es que se ha multiplicado por 3 o por 4 el número de visitas precisamente porque se ha revivido una figura que está enterrada desde hace muchísimos años y que, por desgracia para la historia, ahí está, pero es nuestra historia, punto.
Un país que no comparte su historia tiene un problema serio a largo plazo.
Sin duda.
Lo estamos viviendo con algo que no tiene nada que ver con Franco, que es con la bandera de España. Sí. Es decir, no hemos sido capaces. El otro día salió una encuesta de la Fundación BBVA sobre qué piensan los españoles en comparación con 4 o 5 países de la Unión Europea, y lo más llamativo era la visión que tiene una parte, lo que tiene sobre la bandera, la derecha y la izquierda, era radicalmente distinta. Es decir, esto ocurre 45 años después de la muerte del dictador.
O un joven de izquierdas como Errejón, que se dice de izquierdas, aunque, en fin, podríamos analizar dónde viene, de si bolivariano, si comunista, que se dice de izquierdas, no le va a poner a su partido más España.
O un joven de derechas que saca la bandera para darle con el mástil al adversario político.
También.
Es que ese es el drama, de que no tenemos una historia común. Lo que habla José Luis García, nuestra asignatura pendiente es haber entendido lo que nos pasó en los últimos 100, 150 años. Y no hemos sido capaces, bueno, por los problemas que sean, pero de luego yo creo que tenemos todavía ahí un problema que resolver.
Pero tú bien sabes que hay gente más permeable a eso que tú dices que otra, que sigue enrocada, a pesar de ser muy joven, en prejuicios, porque han salido de repente franquistas y antifranquistas. ¿De dónde han salido tantos? Que es que no sé dónde estaban.
Pero fíjate,
como dice Antonio Banderas, en el 85 Franco estaba más muerto que ahora.
Pero fíjate, Juan Pablo, muchos de estos jóvenes que ahora están en la punta de la manifestación contra Franco, no entenderían nada de la gente que luchó en los años 60 y los años 70 contra Franco.
Y tú das
y yo por razones familiares doy fe de ello.
Tú das fe de ello.
Es decir, que mi padre, y luego no me gustan asuntos personales, fue represaliado por el franquismo, estuvo en las cárceles de Franco y nunca tuvo una visión revanchista de Franco. Simplemente buscaba la reconciliación de los españoles.
Estamos llegando a las 9, en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribet, que está en Barcelona, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, vamos con la última hora, contamos de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
La última hora, como venimos contando, nos sitúa en San Adrià, en Barcelona. Allí Mossos de Escuadra buscan en estos momentos, en el río Besós, a un bebé. Su padre, un joven de 16 años, ha confesado que le ha arrojado, la ha enterrado en las orillas del río. Precisamente se le está buscando junto a este río, el río Besós. Venimos de una madrugada en la que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha intervenido en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sánchez ha propuesto soluciones globales a problemas como el calentamiento climático y ha criticado a aquellos que alientan el proteccionismo. Además, se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de avalar la posición del Gobierno sobre la exhumación de Franco. Lo ha calificado de gran victoria de la democracia española. Los restos de Franco serán trasladados en una fecha aún por determinar hasta el cementerio del Pardo Mingo Rubio, donde descansa Carmen Polo, la mujer del dictador. Los vecinos de esta zona de Madrid se han visto sorprendidos por la expectación que ha creado.
Yo la verdad es que estoy encantada de que desaparezca del Valle de los Caídos, yo particularmente. Okay. Que venga aquí, pues no sé, la verdad. No sé qué repercusiones tendrá para los vecinos, no sé si llenará de gente, eso no lo sé. No es un tema que se hable mucho aquí.
Esta tarde, previsiblemente, Íñigo Errejón anunciará su candidatura a la presidencia del Gobierno con su partido Más Madrid, o el nombre que finalmente la formación tenga para dar su salto a nivel nacional. Será en la asamblea de militantes y simpatizantes que hay convocada y en la que además se va a decidir en qué territorio se presenta. Los terrenos sobre los que se levantó la antigua cárcel de Carabanchel también son noticias. Han encontrado los restos de un asentamiento romano que podría ocupar un espacio equivalente a 40 estadios de fútbol. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos estado allí esta mañana. Laura Fernández es arqueóloga.
En un principio se creía que era una villa romana por el hallazgo en el siglo XIX de un mosaico. Lo que pasa es que hoy en día, dada la extensión de los restos que se han encontrado, se piensa que sí que podría ser algo más, un vicus o quizás incluso una ciudad. Es que estudiándolo podríamos ver todas las actividades llevadas a cabo en una ciudad.
Miramos ya tráfico, primero las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora en la red vial de la comunidad tenemos tráfico intenso de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A5 en Móstoles, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en ambos sentidos en densidad circulatoria, en la 5 en Campamento y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Complicaciones también de salida de la capital por la 1 en Alcobendas y la 3 en Rivas hacia Madrid. En la M40, retenciones en Hortaleza y recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la A2 en Mercamadrid, Villaverde, Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos y en el Parque de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, complicaciones en Fuenlabrada en dirección a la A5, al igual que en Majadahonda y en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta. Unos niveles de circulación muy altos en los principales accesos. Por ejemplo, en la zona sur, el acceso a la zona de Atocha desde el Paseo de las Delicias. Previamente afecta estas dificultades a la que hay ferrocarril y, por tanto, al Paseo de Santa María de la Cabeza. Un tráfico de hora punta también para acceder a esa zona de Atocha, por ejemplo, desde las rondas de Atocha y Valencia. Dificultades en general, como decimos, en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad se hace notar, por ejemplo, todavía en el Paseo de la Castellana o en la Avenida América. En ambos sitios, para salir de la ciudad, el tráfico todavía es muy complicado. Y si hablamos de la M30, niveles de circulación todavía muy altos, desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el entorno del nudo de Manoteras, o desde la zona de los túneles, en la vertiente oeste, hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses.
En cuanto al tiempo, se nota que otra vez esta mañana hace fresco, han bajado de hecho hoy las temperaturas una media de 2 grados, pero eso sí, llegaremos hasta los 25 grados en las horas centrales del día. Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Carlos Sánchez, Rafa Ribó, Javier Fernández Arribas, Ramón Pérez Maura, que está recién llegado del Reino Unido, donde ha estado unos cuantos días realizando información y entrevistas en el diario ABC. Por cierto, estás muy interesante, Ramón.
Muchas gracias.
¿Habías detectado en tu presencia en Londres lo que podía pasar con este tour operador gigante Thomas Cook, que ha quebrado? ¿Se estaba hablando de ello en el Reino Unido?
¿O no había información al respecto?
Sí,
en el Reino Unido estaba en los medios todos los días. Se estaba hablando constantemente. Yo llegué el lunes de la semana pasada, y ya no recuerdo si el martes o el miércoles. Empecé a ver que había un problema con Thomas Cook, al que confieso que no presté mucha atención porque mi concentración estaba en otras cosas, y a mí no me afectaba, vamos. Luego ya, a partir del jueves-viernes, se hablaba abiertamente de la quiebra de Thomas Cook, y como tantas veces ocurren estas cosas, pues vivimos de papa estado y creemos que yo contrato con una agencia privada que, por la razón que sea, acaba quebrando, y ahora tiene que resolverme mi problema el Estado. Esa es parte de la mentalidad muy asentada en Occidente, que en otras partes del mundo todavía no es así.
Pero el gobierno británico se ha desentendido, o sea, si quiebra la empresa, quiebra.
Sí, pero también han presentado esto en unos términos épicos, como la mayor repatriación de británicos desde la Segunda Guerra Mundial, que van a tener que hacer, porque al final... El gobierno se desentiende de rescatar la empresa, de rescatar los puestos de trabajo, pero a los británicos que están fuera y no tienen forma de volver, pues sí los tienen que ayudar a volver.
Y te pregunto una cosa más sobre esto, antes de saludar a nuestro invitado de esta mañana, relacionada con esta cuestión. Si el Reino Unido no estuviera en proceso de Brexit, ¿cree que la Unión Europea hubiera intervenido de otra manera en el caso de esta compañía? ¿Qué impresión tienes, Ramón?
Probablemente sí, porque esta es una compañía europea a día de hoy todavía que trabaja para clientes de toda Europa. O sea, es una cuarta parte de sus clientes los que son británicos, que son la mayoría. Son unos 150.000 de los 600.000 que tiene. Pero la gran mayoría de los otros 450.000 son otros ciudadanos europeos que han tenido la peor mala suerte. Esto les ha cogido ni dentro ni fuera, sino a medias en el peor momento del partido. Y eso yo creo que sí que le va mal a la gente.
José Luis Zoreda, el vicepresidente ejecutivo de Exceltour, que es la Alianza para la Excelencia Turística. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto deja de ver Thomas Cook en España?
Bueno, es muy difícil de calcular a apenas 48 horas porque estos son datos que tiene por el momento de manera agregada, única y exclusivamente la propia Thomas Cook. Pero en una estimación muy rápida y probablemente muy conservadora, nosotros estimamos que no menos de los 200 millones de euros pueden estar en estos momentos sujetos a enormes dificultades de cobro en la medida en que la suspensión de pagos de Thomas Cook la ha hecho en septiembre. Era una compañía que ya arrastraba dificultades de pago y por lo tanto a no menos de 90 días, y si hacemos unos cálculos aproximados de la facturación que puede tener anual dividida en los meses de verano, julio, agosto y septiembre, insisto, de una manera muy conservadora, desde luego superará los 200 millones de euros.
¿Y quiénes son los proveedores de Thomas Cook que no van a cobrar?
Bueno, básicamente, digamos, es toda una cadena de valor, porque a veces se polariza exclusivamente los hoteleros. Sin duda, los hoteleros serán algunos de los más perjudicados por el monto de lo que representa el costo del alojamiento, pero no hay que olvidar que una compañía de estas compra servicios de tierra, como son excursiones, como son transfers en autobuses, como son guías, como son servicios de parques temáticos. En definitiva, podríamos decir que un 65% será el impacto que caerá sobre el alojamiento, pero no menos de un 35% sobre todo una serie de servicios servicios de tierra que son esenciales para el turista.
¿Esto se veía venir?
Sí, hace un tiempo que de alguna manera se barruntaba que este operador estaba teniendo dificultades. Lo que pasa es que había aparecido en el salvamento de este gran tour operador británico, había un grupo chino, Fosun, que había anunciado una muy importante ampliación de capital. Lo que para algunos ha sido una sorpresa es que esa ampliación de capital, que se hablaba de unos 800 millones de euros que estaba ya comprometida, apenas a 48 horas de que haya sucedido lo que ha sucedido, pues algunos de los bancos que tenían que dar una aquiescencia para una renegociación de pagos, por lo visto se plantaron y dijeron que no, que necesitaban 200 millones de euros más. Levantar 200 millones de euros en un plazo de apenas 48 horas, 72 horas, incluso si me apuro una semana, pues es algo difícil, complejo, en una circunstancia donde además, en el marco inglés, esta compañía ha sufrido todos los efectos de la tormenta perfecta. Todas las incertidumbres de Brexit duro, que si se va a Inglaterra, que si no se va a Inglaterra, que si la libra se devalúa, que si no se devalúa, con unas temperaturas en este verano y el verano anterior en Europa, porque como muy bien decía uno de sus colaboradores antes, el grupo Thomas Cook era un 25% inglés, pero un 75% alemán, o sea, turistas alemanes, Neckermann, que desgraciadamente ayer anunció también entrada en suspensión de pagos, compañías en Escandinavia. En definitiva, le ha pillado en un momento políticamente muy adverso por las condiciones en Inglaterra, climáticamente muy adverso, y toda la facturación que probablemente, o buena parte de la facturación que esperaba generar en este verano, no ha sido o no ha sucedido, con lo cual tenía la peor de las situaciones. Los acreedores y los bancos apretando para una solución financiera con un extra plus de capitalización que no llegaba y una facturación en el mes de verano que no ha sido todo lo halagüeña porque las condiciones climáticas, la devaluación de la libra, la propia propensión del consumo de los consumidores no ha respondido como esperaban.
Y luego está los rivales, que ahora tienen compañías como Thomas Cook como rivales que están en Internet, que no hace falta tener una oficina
bueno,
para
eso, contratar. Digamos
¿no?
que Booking. Sí. Usted me ha preguntado si se esperaba lo de Thomas Cook. Efectivamente, Thomas Cook ha sido de los grandes operadores o tour operadores, que es un modelo turístico que tiene un recorrido finito y por lo tanto no es, digamos, el modelo de negocio de futuro más claro, pero sí tiene un nicho. Pero probablemente Thomas Cook, dentro de sus decisiones empresariales, fue la que reaccionó con menos rapidez a ese cambio de escenario donde, como usted ya señalaba, Internet, la capacidad que tenemos todos de a través de nuestro ordenador identificar un hotel y con una línea aérea que cada vez más de bajo coste o alto coste, pero tenemos la flexibilidad de poder volar a los sitios que queramos, era una solución alternativa a el paquete del tour operación. El paquete de tour operación es bueno para aquellas familias que quieren viajar a un coste determinado, fijo, y que no quieren complicarse la vida, pero digamos que este es un segmento de mercado determinado, limitado, y el horizonte comercial a medio y largo plazo va mucho más por la venta online y por todas las oportunidades que abren Internet y la digitalización.
Las personas que estaban en España tenían contratado un vuelo para regresar a sus lugares de origen, ¿cómo están siendo repatriadas?
Bueno, ahí hay distintos, ayer escuchaba por parte de la Administración y de la ministra en concreto, que sé que están poniéndole muchísimo interés a todo este aspecto de la repatriación. Sin embargo, España no es culpable de esta situación. Quien ha dejado colgado a todos sus clientes ha sido el operador británico. Sin embargo, por solidaridad y por imagen país, sé que se están preocupando la Administración española en que en el plazo más rápido posible los ingleses, en el caso de Inglaterra, se hagan cargo de toda esta repatriación, de poner vuelos de los turistas británicos que han sido que les ha cogido el toro a mitad de camino. Es evidente que habrá habido molestias, habrá inconvenientes, habrá algunos que habrán sufrido, pero al final el tema de la repatriación por uno u otro conducto es un tema que está resolviéndose. Lo que tenemos ahora es el reto de cómo buscar alternativas sustitutivas para los dos sombreros de lo que representaba Thomas Cook en España. En España, ojo, y en muchos otros países del Mediterráneo que también sufren de la misma desgracia. Túnez, Turquía, Egipto, Grecia, Croacia. Por lo tanto, tenemos también que visualizar que las medidas de choque que podamos tomar habrá que confrontarlas con otros países que también se juegan absolutamente su temporada y, por lo tanto, España tiene que ser valiente, tiene que ser líder en toda una serie de medidas que a muy corto plazo recuperen tráficos aéreos, y ahí el papel de AENA es clave. Es decir, una empresa extraordinariamente, atípicamente rentable, tiene que dar ahora el do de pecho, bajando costes, bajando los costes operativos para que volar a Canarias sea particularmente atractivo. De tal manera que a muy corto plazo, cuando digo muy corto plazo es la semana que viene, porque Canarias está empezando su temporada ya el día 1 de octubre, alta, y por lo tanto recuperar las frecuencias de vuelos. Y una buena noticia de ayer, a última hora, es que el segundo gran operador turístico inglés, que es Jet2, ha anunciado la puesta de 40 vuelos más, una frecuencia muy importante de vuelos al mercado canario. Esa es una de las actividades, y segundo, también recuperar la capacidad comercial que pierde esa empresa Thomas Cook a muy corto plazo y de nuevo polarizado en Canarias.
Y una cosa más, ¿cuántas personas van a quedarse sin trabajo en España?
Eso es muy difícil en estos momentos. Quizá yo no jugaría con este drama y con estas cifras en estos momentos, pero sin duda, si usted me pregunta, hay muchas empresas españolas, no solamente los propios empleados que pudiera tener el grupo Thomas Cook en España, que pueden ser alrededor de 700, 800, sino muchas empresas que la tensión financiera de que les dejen colgado la facturación de julio, agosto y septiembre, y sobre todo aquellos para el cual Thomas Cook tuviera un peso muy determinante en su facturación, se han quedado sin facturación y se han quedado sin cliente. Por lo tanto, hay un horizonte difícil para muchas pymes y no pymes, y de ahí que esa operación de rescate, de salvamento, de apoyo decidido del gobierno y las administraciones públicas al sector turístico español sea determinante y, sobre todo, rápida.
Pues José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística. Gracias por estar en Onda Madrid y darnos esta información tan interesante a los oídos de los oyentes. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias, mi amor.
Que le vaya bien, adiós. ¿Querías decir algo de este asunto, de la quiebra de esta compañía?
No, de la cuestión de fondo que decía el señor Zareda, en los últimos días lo que se ha producido después de la quiebra de Thomas Cook es un aumento en bolsa muy, muy importante, de dos dígitos, por encima de dos dígitos, en la bolsa de Frankfurt de TUI, que era su principal rival en este sector. Pero claro, el problema de fondo ya lo ha dicho claramente, que es decir, ahí no, el modelo de negocio ha cambiado radicalmente con Internet, con los cada individuo quiere hacer su propia planificación del viaje, y a cada vez los paquetes turísticos son menos relevantes. Y yo no sé qué va a pasar, digamos, con compañías como TUI u otros grandes tour operadores que manejan enormes paquetes, y que al final te ves que los países que muy dependientes del turismo, como España, pues dependen de estas grandes compañías.
Ramón, de tu presencia en el Reino Unido, te leo hoy en el ABC que has venido preocupado porque crees que se rompe el Reino Unido, que está en peligro la corona, ya no digo las empresas como Thomas Cook, que ya sí, pasa la historia, y los efectos que puede tener el Brexit en muchas empresas, pero noto que has vuelto mucho más preocupado de lo que estabas antes.
Pues sí, Juan Pablo, porque aquí nos estamos fijando en las víctimas a corto plazo, pero no en las víctimas a medio y largo plazo. Es evidente que el Tribunal Supremo ayer dio un golpe terrible, durísimo, al primer ministro británico. Pocas veces hemos visto un golpe tan duro como el que ha recibido Boris Johnson. Pero el problema es más de fondo, porque lo que ayer dijo el Tribunal Supremo es que lo que históricamente ha sido el papel entre el gobierno y el parlamento ya no puede continuar siendo así, que esto se ha acabado. Y eso es más grave. Es más grave porque implica reescribir la Constitución británica, codificarla, porque escrita está, lo que no está es codificada. ¿Qué quiero decir? Aquí nos pasamos todo el día hablando de John Bercow, el speaker de la Cámara, que llamamos en castellano presidente, y creemos que es que el que manda en el Parlamento es ese. No, eso no es así. Ese señor, el único papel que ha tenido el speaker de la Cámara históricamente es dirigir los debates. La vida del Parlamento la dirige el líder de la Cámara, que es un miembro del gobierno, pero no con este gobierno. Históricamente siempre ha sido así. El que fue a ver a la reina a decirle que había que prorrogar, que es como llaman a ellos, a no prorrogar, en inglés los términos políticos siempre significan lo contrario de lo que la palabra quiere decir, pues esa prorrogación, que significaba terminar la sesión del Parlamento y fijar fecha para una nueva, eso quien lo hace es el gobierno a través del líder de la Cámara. Pero eso siempre ha sido así. Hace 10 años, en el Reino Unido, se acabó con lo que hasta entonces era el Tribunal Supremo, que era una comisión dentro de la Cámara de los Lores, que estas cuestiones políticas se decidían en esa Cámara Política. Y ahora lo que se ha establecido es un Tribunal Supremo que tiene 10 años de antigüedad, que el 80% de los británicos desconocía de su existencia hasta que se ha encontrado con la sentencia de ayer o que la semana pasada empezaron las audiencias para fijar esta sentencia, y muchos creen que esto es una decisión política y que se está creando una nueva cámara que va a juzgar las decisiones de la mayoría o la no mayoría política. Claro, esto es una revolución mucho más profunda que el mero hecho de que Johnson haya perdido una votación o tenga una sentencia en contra. Esto tiene un recorrido mucho más largo.
Sí, muy interesante lo que dice Ramón, porque yo creo que la primera reacción que hizo Boris Johnson después de conocer la sentencia fue reivindicar la autonomía del Ejecutivo, la autonomía de Darwin Street respecto al Parlamento. Y eso ya lo hemos vivido aquí. Quiero decir, en el tema de Cataluña, por ejemplo, se han planteado muchas veces si normas, decisiones del Parlamento de Cataluña pueden ser analizadas, cuestionadas por un tribunal. Me parece que es un tema de mucho fondo y que, desgraciadamente, el derecho parlamentario no es capaz de resolver. Una de las cuestiones, cuando hablas con expertos en derecho parlamentario, es que en el caso español, trayéndolo a nuestro país, es precisamente el que hay muy poca experiencia en investigar, en analizar cuál es la autonomía real del Ejecutivo respecto al Parlamento. Y lo que está ocurriendo en el Reino Unido parece evidente, ¿no? Que si no descubro nada nuevo, es que se ha creado una especie de asamblea nacional que está ya muy por encima de cualquier ejecutivo que no tiene, es incapaz de controlar el Parlamento.
Y habrá que ver, ¿y ahora qué, no? Porque
ahora qué, exacto.
Se abre el Parlamento, se quiere evitar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre, y el papel de Jeremy Corbyn, Ramón, ¿cómo se valora?
Líder del Partido Laborista.
Ahí tiene un papel que jugar, y yo creo que ahí está... No definiéndose como debería.
No tengamos ninguna duda de que ayer tuvo la suerte de que esto robara la imagen suya en su congreso, en el acto de clausura de su congreso, porque este sale del congreso anual del Partido Laborista más débil que nunca. Hay una parte de su partido que quiere que dimita, que no quiere que sea el candidato en las elecciones de dentro de 2 meses. Este es un hombre que está alineado a la extrema izquierda, y en este momento, en los sondeos, con lo que es este partido conservador de Boris Johnson, no es que no lideren los laboristas, sí, es que van terceros. El segundo es el Partido Liberal Demócrata, con un 25%. En este momento las encuestas están más o menos.
Johnson 39%, ¿no?
Él está en 32-34. Claro, esto es una conjunción de varias encuestas y las medias que dan. Él está en 32-34. El Partido Liberal Demócrata está en el 25%. El Partido Laborista está en el 22%. Y el Partido del Brexit todavía tiene entre un 12 y un 14, que con toda probabilidad, en su inmensa mayoría, se va a ir al Partido Conservador de Boris Johnson. Al final, esto que estamos viendo, de lo que estaba hablando antes, hace que en un país, me refiero a lo del Tribunal Supremo, sí, y este nuevo Tribunal Supremo que nadie conocía de su existencia, esto, al final, este país tan nacionalista que está saliendo debajo de la piel de los ingleses, al final identifica esto con unos nuevos tiempos que ellos no quieren. Esto se vuelve en contra de los partidarios del Remain, que han ganado esta batalla, pero que yo no estoy nada seguro de que puedan ganar la guerra.
Ha dicho Ramón nacionalista y pide la palabra Rafa desde Barcelona.
Sí, pedía la palabra, pero antes. En cualquier caso, si quieres, también me apunto a desarrollar la tesis.
Las dos cosas, venga.
No, a ver, también escuchaba con atención a Ramón y me preguntaba, sin mitificar la historia, es decir, la política de antaño, no, la política siempre ha sido un juego muy sucio, desgraciadamente, pero sí que había unos mínimos de, no sé si llamarlo lealtad institucional, que no se saltaban ni que sea por las consecuencias que tenían para uno mismo, es decir, porque no te salían a cuenta. Yo creo que esto es lo que ha saltado por los aires. Más allá de la decisión del Supremo británico, que creo que es realmente destacada y que además está muy bien contextualizada con Ramón, hay una decisión previa, no olvidemos, también por parte de la justicia escocesa, en la cual específicamente se dice que Johnson se fue a mentirle a la reina. Claro, teníamos una arquitectura institucional prevista para que la gente no se fuera a mentirse los unos a los otros de una manera descarada, sin que eso significara una penalización, es decir, sin que eso significara continuar con un 32% de intención de voto en las encuestas. Con lo cual tenemos que repensarnos muchas cosas, y eso les pasa a los británicos y nos pasa a todos, ¿eh?
Sin duda.
Un matiz nada más. Sí. Tienes toda la razón en lo que dices, con el único matiz de que la justicia escocesa dijo eso y la justicia inglesa y galesa dijo lo contrario.
Correcto.
Y al final el Supremo le ha dado la razón a la justicia escocesa.
Digo porque introducía el elemento, destacaba el elemento de intencionalidad de mentir, que me parecía significativo para argumentar el contexto. Independientemente de que luego cada una de las resoluciones necesitaba un tribunal por encima que resolviera, dirimiera. Pero lo significativo para mí de la sentencia de Escocia no era favorable o contraria. Es que introduce el elemento de dolo. Es decir, o sea, usted se ha ido a mentirle a la soberana. En el debate político, que esto no solo no pase factura, sino que prime, me parece de una temeridad absoluta por las consecuencias a largo, a corto, pues volvemos a lo mismo. Es decir, ¿cuál es la jugada de Johnson? Sumar a la gente del partido del Brexit para ganar
las elecciones.
¿Y cuál es la no visión del laborismo? Que hoy en día un candidato de centro tendría unas grandes opciones en las próximas elecciones, y efectivamente un candidato atado en el pasado como es Corbyn, pues no deja de ser un tipo excéntrico, con esa cara de enfadado constantemente, y que la gente se les pregunta o se cuestiona si realmente iríamos a mejor o sería un viaje aún peor en el pasado.
Pero cuidado, porque yo, leyendo hoy a Ramón en su columna de ABC, o sea, no ya solo la unidad del reino está en cuestión, veremos qué pasa con Escocia, veremos qué pasa con Irlanda del Norte, planteas incluso la corona.
Bueno, sí, porque precisamente se está diciendo que se ha metido a la reina y se la ha hecho jugar un papel que no le correspondía jugar. Claro. Cosa que yo, sinceramente, no veo que haya ocurrido en este caso. Yo lo de la mentira, sinceramente, no veo dónde hay mentira. Han ido a hacer lo que siempre han hecho y ahora se considera que eso no se puede hacer. Pero que eso sea mentir, yo no lo entiendo. Pero, en fin, lo que es evidente es que hay alguien que lo ve así. Y eso no se puede discutir. En esto que estabas diciendo del Partido Laborista, Rafa, yo mencionaba antes que su líder, Corbyn, es generalmente reconocido como marxista. Pero es que tiene alguno a su lado, su número dos, John McDonnell, que es todavía más radical. El otro día, hablando con un columnista del Guardian, me decía, el Guardian es el periódico de la izquierda británica, la izquierda ilustrada, me decía, no, hacen muy buena combinación, Corbyn y McDonnell hacen muy buena combinación. Corbyn es marxista y McDonnell es leninista. Hacen un partido perfecto. Claro, ¿cómo van a ganar las elecciones así?
El Brexit, como dice Ramón, tiene consecuencias inmediatas. Hemos empezado hablando en estos últimos minutos de la quiebra de la empresa inglesa Thomas Cook, y si hay un Brexit duro, hay una gran incertidumbre en las empresas, y eso se puede añadir a esta ola de proteccionismo que hay a un lado y a otro del Atlántico, y los datos económicos que empezamos a tener en España, y ya lo certifica el Banco de España, te llevan a ti a concluir, Carlos, que las previsiones del gobierno de Sánchez han saltado todas por los aires y que nos planteamos un panorama económico bastante complejo que puede acabar en la vida cotidiana de la gente con su empleo.
Sí, radicalmente diferente. El gobierno, la ministra Calviño, envió a finales de abril, hace menos de 5 meses, el 30 de abril, el programa de estabilidad del Reino de España, como hace todos los años, a Bruselas. Es decir, el cuadro macroeconómico decía unas cifras que evidentemente no se van a cumplir, porque yo creo que no se tuvo en cuenta el deterioro de las balanzas comerciales, de la guerra entre China y Estados Unidos, y en general de el grado de madurez del ciclo económico. Es decir, Europa y sobre todo Estados Unidos, 10 años después de la crisis, llevan creciendo 5, 6, 7 años. Es decir, el ciclo, a la medida que se va madurando, pues empieza a debilitarse. España, como tantas otras veces, pues estamos en nuestras historias, nuestras películas, en nuestros problemas, y no nos damos cuenta de que el mundo han ocurrido cosas. Uh-huh. Y ahora resulta que en unas previsiones hechas hace menos de 5 meses, pues ya no tiene nada que ver con la realidad. El gran problema que tiene la economía española es que, creciendo menos del 2%, pues tiene mucha dificultad para crear puestos de trabajo. Es decir, ya no solamente en cantidad, sino, por supuesto, en calidad. El empleo, yo creo que hay veces que no se tiene en cuenta que es un indicador económico de carácter retrasado, es decir, no es un indicador adelantado. Primero, las empresas van viendo que su cartera de pedidos se va reduciendo, y una vez que ya tienen menos clientes, tienen menos posibilidades de vender sus productos, empiezan a desprenderse de plantillas. Y tenemos aquí un problema que no hemos sido capaces de resolver, bueno, porque llevamos 4 elecciones en 4 años y porque ningún gobierno se ha enfrentado realmente a uno de los temas cardinales que todos los economistas del mundo laboral siempre ponen en manifiesto, y es la famosa dualidad, la temporalidad en el empleo que existe en España, la precariedad. Es decir, tenemos el 42% de los trabajadores en España, 42% entre temporales y a tiempo parcial, tiene un contrato precario. ¿Qué significa eso? Que si las empresas ven, obviamente, que se les cae la demanda porque venden menos, porque su cartera de pedidos se va reduciendo, lo que hacen es, de un día para otro, es desprenderse de la parte más débil de las relaciones laborales, que son el empleo precario. Eso es lo que ocurrió en el 2007-2008, y eso es lo que explica que la crisis en España fuera mucho más importante que la que hubo en la Unión Europea, cosa que no ocurrió en otros países. En Alemania, cuando cayó la demanda por la gran recesión, hubo un reparto del empleo. Es decir, los trabajadores estaban dispuestos a sacrificar sus salarios, a sacrificar sus relaciones laborales, para que no hubiera despidos. En España, desgraciadamente, todos los despidos se hacen por la parte más débil, que son los contratos precarios. Y eso es una señal de alarma que yo creo que tiene que ver los políticos, tienen que ponerse las pilas para
resolver. Esperemos que no ocurra como en 2008, Rafa, y se niegue la crisis.
No, si el presidente del gobierno ya va hablando del enfriamiento de la economía. Carlos lo contaba muy bien. Yo creo que el cuadro macro que se presenta a Bruselas y la realidad de hoy son dos mundos, pero yo tiendo a pensar que el gobierno sí era consciente de que esto se podría deteriorar de una manera mucho más acelerada, como ya anticipaban la mayoría de los expertos, y que en un debate intenso llegó a considerar que en términos estrictamente electorales podía beneficiar más que perjudicar, porque al final afrontan unas elecciones en la que, en el paraíso de Peter Pan, el único que puede plantear sobre la mesa los mínimos galones de experiencia de haber estado, ni aunque sea 10 meses, al frente de una administración, es el presidente del gobierno en funciones. Como que los
con otros... los presupuestos de otro.
Sí, sí. Sí, pero como que tú sacas la lista, ¿vale? Y entonces resulta que dices, muy bien, esta se viene aquí la de San Quintín, uy, a ver, vienen curvas, ¿qué hago? Muy bien. A ver, ¿a quién puedo votar? ¿Este qué ha hecho? Pues ha estado en el partido durante toda la vida. Y este otro, pues ha hecho declaraciones. Pero bueno, ¿qué ha gestionado? ¿Ha gestionado el ayuntamiento? No. ¿Una comunidad autónoma? Tampoco. ¿Ha sido ministro? Pues no está en su currículum. Claro, yo creo que este cálculo un poco perverso, el Partido Socialista, a la hora de forzar estas nuevas elecciones, también lo integró en su cuadro de riesgos y pensó que podía acabar siendo un activo.
Lo que ocurre, Rafa, es que esta incertidumbre se amplíe en el tiempo, lo que crea es cierto riesgo, porque bueno, el consumo está cayendo.
Riesgo
porque,
todo. Es decir, claro, pero tú no controlas si llueve o no llueve.
España,
si llueve o no llueve, no está en tus manos.
Ya, sí.
Tú tienes que saber si sales de casa o te quedas en casa. Ya,
pero, el director económico del Banco de España decía ayer que va a llover y que no hemos arreglado el tejado.
Hombre, si va a llover.
Utilizó esa metáfora.
Pero, vamos a ver, la economía española en los últimos años además encontró un paradigma que era la exportación, porque los empresarios tuvieron que espabilar con la crisis y salieron al mundo, y cosa muy, muy, muy positiva. Y bueno, lo que ocurre es que con la guerra comercial China-Estados Unidos y la situación de desaceleración también internacional, las exportaciones están cayendo un poquito, pero la economía la mantenía el consumo interno. Lo que ocurre es que con la incertidumbre política, por ejemplo, este verano se ha constatado que los españoles que estaban de vacaciones ya no han consumido como años anteriores, y que ya la gente está...
Los datos de confianza son un desastre.
Y entonces, como
y
bien decía
negro sobre blanco, Banco de España,
como todo bien decía Carlos, si no se consume, no se produce, y si no se produce, hay despidos, con lo cual estamos en una situación delicada.
Pero hay veces que da la sensación de que los gobiernos han hecho verdad que es lo que se decía cuando la crisis de los .com, que se decía que los ciclos económicos habían acabado, ya no existían ciclos económicos, era un crecimiento continuo, como unas cintas de estas de correr, es decir, era simplemente era crecer.
Y solo se trataba de sanearlo.
Efectivamente, los ciclos económicos existen. Es decir, yo creo que un acto de responsabilidad de cualquier gobierno es saber que pasado 5, 6, 7, 8 años, cuando madura el ciclo económico, pues la economía tiende a debilitarse.
Claro. Y en España al máximo las consecuencias.
Y en España hemos visto hace muy poco que los gobiernos han bajado los impuestos porque dicen que es mejor para no sé qué, porque se recauda todo a más mentira, no se ha demostrado eso nunca. Y lo que ocurre es que nos pilla ahora una desaceleración, que yo todavía no veo ningún y nadie ve una recesión a corto plazo, una ralentización.
En Alemania están los datos.
En Alemania,
muy
digo, en España, ¿eh? Una ralentización importante, pero nos pilla sin márgenes para actuar. Es decir, porque este país tiene una deuda pública que representa prácticamente el 100% del PIB. Tiene el mayor déficit público de la Unión Europea. Tenemos una deuda exterior que es extremadamente grande, el 80% del PIB. Y no tenemos herramientas ahora para enfrentarnos a una ralentización de la actividad económica.
Sé que tenéis un gran interés en hablar de Rejón, pero lo vamos a dejar para el otro día, porque de momento no tenemos noticia de si será Más España o cómo se llamará el partido de Rejón, pero que se va a presentar. Sé que tenéis un gran interés por el asunto, pero habrá semanas para hablar de ello. Tengo una noticia aquí de ABC, está informando ABC ahora mismo de que encuentran paquetes sospechosos en las sedes de Esquerra, Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium en Barcelona. Se han personado los TEDx de los Mossos de Escuadra y en la sede de Esquerra, por ejemplo, era un artefacto similar a los otros, un bidón lleno de líquido verde. Y están los técnicos en explosivos pues viendo exactamente qué es lo que ha ocurrido y qué son esos paquetes encontrados en las sedes, insisto, de la Asamblea Nacional de Cataluña, Esquerra Republicana y Òmnium. Lo está contando ahora mismo el diario ABC. No sé si Torra dirá que estos también son ciudadanos que envían paquetes sospechosos,
también,
Rafa.
Claro, gente no, de bien. Gente
no
de bien,
se puede hacer bromas con estas cosas.
Por eso.
Porque, no, pero no, pero iba a añadir una cosa. Parece que le han escrito en el bidón TNT. Es decir, que cuando vas a armar un lío tampoco lo pones escrito. Es decir,
sí, han puesto TNT, exacto. Sí.
Con lo cual, a ver, el contexto empieza a ser demasiado tenso como, insisto, para trivializar nada. Y más después de las detenciones que nos ponen delante de una radicalización que puede llevar a acciones, en fin, violentas. Pero parece que lo de hoy forma parte más de esta, no sé, de estas campañas de propaganda de mal gusto y que uno te deja pues la cabeza al caballo en la cama. Pues bueno, pues ahora resulta que les han puesto el bidón con el TNT. Bueno, esto se está poniendo muy feo, ¿no?
Sí. Respuesta de Torra, desde luego, es insólita. Yo no lo recordaba esta mañana en un comentario Félix Madero, aquí en Buenos Días Madrid, a eso de las 8:20, decía Félix que él no recordaba que un lendakari del gobierno vasco, un lendakari, no digo un dirigente del PNV, digo un lendakari, en el uso de sus funciones como lendakari, máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma, dijera que los detenidos acusados de terrorismo fueran unos ciudadanos que estaban contribuyendo a la causa del independentismo. Yo no lo recuerdo, ningún lendakari de los que ha habido. Torra ha superado eso.
Es que la política catalana utilizó palabras de algunos dirigentes también políticos, se está batasunizando de una manera acelerada, y tal como tú dices, la diferencia es que ha entrado en las instituciones. Es decir, que quien lidera este proceso es el contexto institucional, no es, para entendernos, un reducto político minoritario, sino que es el propio presidente de la Generalitat. Claro, esto está inhabilitando las instituciones para ejercer su función. El otro día resultaba incluso, en fin, paradójico a estas alturas de la película, pero muy ilustrativo, en una entrevista que concedía Artur Mas a TV3 diciendo, oiga, es que esto desde la desobediencia institucional, desde las instituciones, es una contradicción. Las instituciones están para hacer cumplir la ley, no para desobedecerla. ¿Hasta dónde hemos llegado? Claro, que seguramente le encendió la mecha y ahora está intentando que no acabe de explosionar del todo el artefacto político que acabó generando. Pero esta es la contradicción en la que estamos, que inhabilita el propio la arquitectura institucional para liderar el país.
En las crisis políticas, en la medida que se van alargando en el tiempo, acaban con una degradación moral. Es decir, hablando del terrorismo que decía Juan Pablo, lo que ocurrió en Euskadi, en el País Vasco durante décadas, fue una degradación moral. Si mucha población no veía lo que estaba ocurriendo, que estaban matando, asesinando a gente simplemente por defender la Constitución o los derechos humanos. Es decir,
de otra manera,
Cataluña no entra en razón y el Estado en general. Yo siempre he defendido que el problema no es Cataluña, tenemos un problema como Estado, porque el día que digamos que el problema es de los catalanes, significa que España está alejada de Cataluña, y Cataluña forma parte de España, y por lo tanto el problema de Cataluña es un problema de todos los españoles. Es decir, a medida que la crisis política se vaya alargando, vamos a asistir a una degradación moral de carácter importante, y por lo tanto lo que tenemos que tener una responsabilidad entre todos los políticos, los medios de comunicación, los jueces, todos buscar salidas a un problema que tenemos ahí y es muy gordo.
Y sobre todo los independentistas y sobre todo el presidente de la Generalitat, ser consciente que hay discursos que lo que están es sembrando cierta violencia. y sobre todo no se puede dejar de tener muy en cuenta la gravedad de las detenciones que sean, porque lo que tenían, el polvo de aluminio, el ácido sulfúrico, la termita, etcétera, eso no es para irse de fiesta un cumpleaños a hacer cubatas.
Exacto, que, y hay muchos que están intentando, claro, que
tú no puedes minimizar eso, es muy grave, y sobre todo porque es falso que en Cataluña no haya un precedente. Todos conocimos Terrayure con las consecuencias que tuvo, y entre todos, y sobre todo el señor Quim Torra, tenemos que frenar y evitar que eso se produzca.
Ramón.
Ya, el problema es que el señor Quim Torra, yo quisiera creer que lo va a frenar, pero todo indica que no parece que tenga mucha intención.
Apretar, ¿no? Apretar.
Apretar. La degradación de Cataluña en los últimos años ha sido espeluznante, y la aparición de pruebas incontestables de que aquí había intento de recurso, de uso de violencia, que esto no eran simplemente petardos de feria, como decía alguno de los detenidos, esas pruebas son tan graves, y la actitud, como muy bien decía Félix Madero esta mañana, del presidente de la Generalitat, que no hemos visto a ningún lendakari del País Vasco ni en los momentos en que mayor sintonía podían tener con alguna de las ideas de ETA. No lo hemos visto nunca. Esto es muy grave. Y yo no he visto al ministro del Interior ayer, que era como mínimo el que tenía que haber salido, sino el presidente del gobierno, que en lugar de irse a la ONU a hablar de Franco, podía haber ido a la ONU a hablar de cosas más graves como esta, pues, por supuesto, no les he visto decir nada. Y se está cuestionando muy gravemente la actuación de la Guardia Civil. ¿Para qué está el ministro del Interior si no es para defender a sus cuerpos?
Yo creo que...
Añade, Rafa.
Bueno, no, en fin. A ver, lo de la operación del otro día tiene toda la pinta de que efectivamente un determinado discurso ha amparado la radicalización de una serie de individuos.
Sí.
¿De acuerdo? Uh-huh. Yo creo que esto tenemos suficientes indicios como para entender que previsiblemente es así. Pero es verdad que en el pasado ha habido situaciones absolutamente injustificables, y esto ha alimentado argumentalmente el independentismo. ¿Qué está diciendo el independentismo? Dice, claro, dice, ahora, como que ha sucedido, pues no se hablará de nada. Una chica llamada Tamara Carrasco, que aquí se ha convertido en un símbolo, porque la acusaron de terrorismo porque tenía una captura de Google Maps para ir a cortar una carretera que al lado había un cuartel de la Guardia Civil. Y ahora no la quiere juzgar nadie, porque fue un despropósito la instrucción de todo aquello. Es decir, no enfocar bien determinadas acciones también carga argumentalmente a tus adversarios. Aquí hemos estado delante de un problema de una magnitud absoluta, que para no atajarlo solo a corto, sino establecer una posibilidad de una solución a medio y a largo plazo, determinados abusos no han ayudado. Y la institución que se ha hecho de determinadas causas ahora mismo es el alimento de la incredulidad de mucha gente. Entonces se dice, hombre, delante de la evidencia de que estos tipos tenían parafina en su casa, se habían quemado las manos, los tienen grabados haciendo bombas incendiarias. ¿Usted no se lo cree? Dice, no. ¿Y por qué no se lo cree? Pues mire, porque tengo este precedente. Sí. Y yo creo que esta es una debilidad de una determinada manera de hacer las cosas que puede pasar factura. ¿Qué está pasando factura?
Hemos empleado el término violencia en la conversación en los últimos minutos. Que quede constancia de la información que cuenta Manuel Marín en ABC, porque esto ocurrirá, lo anticipa Marín en ABC, sí, y ocurrirá. La información, o por lo menos, apunta a lo que está sucediendo ahora mismo y tiene mucho que ver con la sentencia del Tribunal Supremo. La información de ABC, de Manuel Marín, dice que el magistrado del Constitucional, Conde Pumpido, quiere echar abajo una sentencia del Supremo y absolver a los asaltantes del Parlamento Autonómico de Cataluña en 2011. Fueron condenados a 3 años de cárcel en abril de 2015. Conde Pumpido, exfiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero, sostiene que el Supremo vulneró los derechos de reunión, manifestación y participación de los congregados a las puertas del Parlamento el 15 de junio de 2011. Entonces, era fiscal general del Estado Conde Pumpido y dijo que aquello era un ataque directo a las instituciones y que la violencia no es admisible en ningún sistema democrático. Hoy dice que fue una vulneración de los derechos de manifestación. Hay que recordar que el Supremo lo que hace es, a su vez, cambiar una sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los procesados por 2-1. El voto particular, exacto, a favor de la condena es del actual ministro del Interior, Grande Marlaska. Y la sentencia del Supremo que los condena a 3 años de cárcel es de Manuel Marchena. Dicho todo esto, bueno, queda contado, y aquí está la información muy jugosa y muy sabrosa de Manuel Marino y ABC.
Y atentos, porque esto es lo que se está preparando, y se está preparando con la complacencia absoluta del Gobierno de la Nación. O sea, que no creamos que esto es simplemente un problema entre jueces. Cándido Conde Pumpido es un hombre cuya afinidad ideológica es perfectamente conocida. Fue nombrado fiscal general del Estado por José Luis Rodríguez Zapatero. Está en el Constitucional en este momento ahora con el apoyo del Partido Socialista. Y lo que se está buscando es darle una salida a los políticos que con toda probabilidad van a ser condenados por el Tribunal Supremo. Se va a intentar conseguir que
haya
posibilidad, que haya un precedente para que poder decir que no hay violencia. Pero el travestismo es tan brutal. Lo que decía Cándido Pumpido cuando esta gente fue condenada, la gente de, que en el
2011, cuando se produjo el asalto, siguió, Ramón, cuando se produjo el asalto, porque el cuando asalto, fueron condenados sí, 2011, ya no estaba en la fiscalía. Cuando se produce el asalto es cuando dice que es un ataque a las instituciones y que
tienes razón.
Y que es violencia.
El cambio radical que da de entonces a ahora sobre los mismos hechos. No son hechos parecidos, son exactamente los mismos hechos. Es algo que no sé cómo alguien puede salir a la calle y decirlo sin que se le caiga la cara de vergüenza.
Bueno, de nuevo vamos al fondo de la cuestión, que yo creo que es lo más relevante. Yo creo que lo ha descrito perfectamente Juan Pablo. Otra asignatura pendiente que tenemos que resolver es el paso de los jueces, de los fiscales a la política.
Claro.
Es decir, has dado una serie de nombres, casi todos están metidos en política, menos Marchena.
Sí, que ha estado
a punto de irse al Poder Judicial, que el presidente del Poder Judicial, por el escándalo, al final no se fue. Pero desgraciadamente, y el Poder Judicial, digamos, no es un órgano estrictamente, es menos político, que es el fiscal general del Estado, o por supuesto ser ministro del Interior. No tiene ningún sentido que un fiscal general del Estado, que tuvo un pronunciamiento en aquellos hechos del año 2011, sea hoy
el instructor
de una sentencia del Tribunal Constitucional. No tiene absolutamente ningún sentido.
Está contaminado porque participó en...
Y no tiene sentido que jueces que han sido ministros o han sido secretarios de Estado vuelvan a la carrera judicial como si no pasara nada. En países como Francia se han resuelto. Simplemente está prohibido. Y no hay más, no hay tutía. Es decir, yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que resolver para que no ocurran ese tipo de situaciones.
Léelo con detalle, Rafa, léelo con detalle.
Me lo he leído esta mañana y me parece realmente interesante. Sí, sí, efectivamente, y coincido con vosotros. Y ahora con lo que decía Carlos, este tráfico de la política, la judicatura, yo creo que lo único que hace es alimentar a aquellos que quieren desacreditar la judicatura. Me parece que también la información de ABC destaca que este tipo de sentencias hasta la fecha se han tomado por unanimidad. Yo no sé si esto llegará hasta el final y realmente aquí se puede producir una votación que fractura el Constitucional, lo cual sería una puya desde dentro del propio tribunal.
El Constitucional está dividido en dos salas y la sala en la que está Pumpido es proclive a esta ponencia que ha propuesto cuando hay Pumpido y se han conseguido los que se oponen que vaya a pleno, al pleno de los 12. Y entonces vamos a ver.
¿Cómo era aquella frase de mancharse las togas con el polvo del
era
camino?
Era de Cándido Pumpido.
Por eso, sí.
Cuando estaba hablando de la negociación con el
polvo del camino, sí.
Bueno, pues hay que dar contado esto. Uy, te has dicho yo que había mucha plancha. Lo que también tenemos...
y lo bien que nos ha quedado.
Pero además tenemos muchas otras cosas que escuchar, por ejemplo estas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid. Enseguida se incorpora a este micrófono Eli del Valle. Y a la una y tres minutos comienza el partido de la una. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan.
Verás,
Pablo.
Rafa, hay gran preocupación en Barcelona por Messi otra vez, ¿no? No se habla de otra cosa.
Bueno, de otras cosas se habla, pero lo de Messi, por la lesión de ayer, porque se borró del principio de liga, porque está todo muy movidito, ¿eh? Porque, sí, ¿no? porque controla el vestuario, porque el presidente dice que está enfermo y no va a verle cuando le dan de vez, tú. Y si empezamos a hablar de esto, no paramos, ¿eh?
Escucha, dice, ha dicho, fíjate lo que ha dicho, ¿eh? Ha dicho: Messi se borró del principio de temporada y el presidente dice que está enfermo. La desconfianza absoluta, ¿eh?
Absoluta, claro. Hombre, es que ahí está. Yo creo que la base de todo, hablábamos de economía antes, es la desconfianza, claro que sí. Es decir, hoy nadie piensa. Si se han pasado todo el verano hablando de Neymar y ahora resulta que han empezado la liga sin que estuviera aquí. Y con lo demás que hemos hecho, pues nada.
Y Rafa es ecuánime, que no se nota que es del español.
No,
o
sea, no.
Además, cuando hace pocas absoluto. Semanas se supo que el contrato de Messi decía que se podía ir en el momento. Que finaliza la temporada.
Amigo.
Ahí dejó.
Eso sí es confianza. Eso sí es confianza.
Y Tenmas acaba contrato dentro de dos veranos, es decir, que este año volveremos con la borrica brincos, porque exacto. Hay que renovar o no.
Y había otra cláusula que, bueno, para que Messi renovara, y es que el Barça jugara el campeonato de Liga en España. Y luego la Champions, o sea que no...
Ahí estás pisando el pie tú.
No, eso está publicado y está...
Pero Griezmann marcó y esto ya abre ya una nueva etapa, ya la gente mira al futuro.
El relato, dale al relato, José María.
Marqué tres goles y no estoy tan mal, dijo Griezmann después del partido 2-1 contra el Villarreal, además de la lesión de Messi, que es probable que le haga no jugar en Getafe el sábado para preservarle para el partido frente al Inter de Milán en Liga de Campeones el próximo miércoles. Hoy se le hacen pruebas. Luis Suárez fue pitado y eso también es noticia. No estuvo bien Luis Suárez, es verdad, y la gente se echó en brazos del chavalín de 16 años, Ansu Fati, en el último cuarto de hora. Hoy juegan todos los equipos madrileños. El Real Madrid recibe a Osasuna, 9 de la noche. Está por ver si Zidane convoca a alguno de los lesionados, Isco, Modric. Es baja segura Mendy, décima lesión muscular del año. No está Marcelo, así que jugará Nacho. Y apúntatelo también para el derbi, porque no hay más lateral izquierdo disponible. Habrá rotaciones seguramente, porque el sábado llega ese partido frente al Atlético. Y ojo, Osasuna, una roca defensiva, invicto en la competición hasta el momento. Estuvo Iker en Madrid ayer por la tarde.
Iker Casillas.
Y dijo que hasta marzo no sabrá definitivamente si puede seguir jugando al fútbol o no. Pero que si hay el más mínimo riesgo, obviamente se retirará de la competición.
Qué pena, porque lo podíamos fichar
ya
para este mismo año, para que jugara el domingo.
Ya estamos.
Tengo una llamada de Courtois. Tibó, buenas tardes.
Ya está.
Perdón, no.
Ya está, Javier.
Hablábamos de confianza.
En la llaga.
7 de la tarde en Somox, Atlético, Mallorca Atlético de Madrid. El Atlético ya está en la isla, sin Jiménez, que tendrá descanso, sin Lemar, al que no se le fuerza. Arias, Savic, Vitolo, Morata podrían ser titulares hoy. Por primera vez, te veo expectante, Juan Pablo. Jugarán juntos Costa, Morata y Joao Félix.
Bueno,
¿te pone o no te pone?
Hombre, les vi jugar en Nueva York contra el Madrid y fue estupendo.
No, o sea que prevés un 3-7 esta noche.
No sé, pero cuando se juntan eso se monta un lío.
Bueno.
Todavía no se han podido montar.
A las 7 también, Leganés Athletic de Bilbao, el Atlético líder en primera. El nuevo líder momentáneo es el Granada, que ayer empató en Valladolid. Otro equipo súper incómodo, el Atlético, con su trabajo defensivo. Un solo gol recibido en toda la liga. El Leganés busca su primera victoria de la temporada y tenemos todavía cabreado a Pellegrino, el entrenador del Lega.
¿Qué le pasa?
Por el penalti que les pitaron en Valencia.
¿Qué pasó con ese penalti?
Pues que era fuera y que ni siquiera era penalti. Y dice que para qué quieres 8 televisores y luego no los vas a mirar. Vino a decir estrictamente totalmente en confianza, ¿sabes?
Razón tiene.
Sí, claro.
Sí, claro. Así fue. Y en Valencia juega el Getafe esta tarde sin Marcelino en el banquillo Che. La tensión de los últimos enfrentamientos, lo recordarás del año pasado, entre ambos equipos quedará reducida. Getafe tienen apenas 8 días. Apunta, Juan Pablo. Valencia hoy, Barcelona el sábado, Krasnodar en Rusia próximo jueves y Real Sociedad fuera siguiente domingo.
Eso es un planazo, ¿eh?
Todo un Tourmalet lo que le viene al equipo azulón.
Es un planazo.
Fuenlabrada Rayo el sábado, 4 de la tarde, derbi. Charlaremos con Hugo Fraile, jugador del Fuenla, cuarto en segunda división, con un partido menos, Juan Pablo, impresionante, recién ascendido, un chaval que tiene pasado rayista. Y en baloncesto comenzó la liga, perdió Fuenlabrada 76-87 contra San Pablo Burgos, el viernes entran en liza Estudiantes en Vitoria contra Baskonia y el Real Madrid en Badalona contra el Juventud. Así que con todo eso y más cosas que surgirán seguro, estaremos a la 1:03 en el partido de la 1.
El español juega en Vigo, ¿no, Rafa?
Sí.
¿Y hay peligro ahí de noticia? Digo, porque José María esté pendiente de la noticia de...
¿David Gallego o qué?
Bueno, a Silbar. Silbar fue lo que le silbaron a Gallego, no, lo, que, lo, no lo de ayer, lo de digo. Luis Suárez. Y cuidado con los de la Real, ¿eh? Uf, si te cuento yo, Juan Pablo, cuidado con ellos. Bueno, durísimo, durísimo.
¿Así?
Sí, no, un equipo muy rocoso.
El Atleti perdió allí en San Sebastián, o sea que... Bueno, pues nada, Rafa. Sí, sí.
¿Odegaard bien o no? ¿Cómo estuvo Odegaard?
No jugó mal.
No jugó mal, el amigo Odegaard. Bueno, José María, que te a la 1:03 te escuchamos con toda la actualidad. Y hoy tenemos además transmisión esta tarde. A partir
esta
de las 6.
Exactamente, porque hay toda la jornada en pleno. Juegan todos los equipos madrileños de primera división.
Tenemos transmisión de todos los partidos en Onda Madrid. Eso. Y los escucharemos estupendamente con los compañeros que lo hacen muy bien. Y muy entretenido, muy divertido y muy informativo. Tú fíjate.
Y además, todo junto.
Bueno, José María, que tengas una buena mañana. Gracias, querido Ramón Pérez Maura, que te vaya muy bien en este miércoles.
A la orden estamos.
Gracias por lo de a la orden. Rafa Ribot en Barcelona, que te vaya estupendamente.
Ya en posición de descanso.
Exactamente, descansar ya. Haz el favor, Carlos Sánchez.
Yo estoy en la litera ya.
Ya, ya estás.
Buenos días.
Que tengas un buen día. Javier Fernández Arribas, cuídate.
Buenos días a todos, tercera imaginaria.
Sí, correcto. A ver. Yo ya no estoy la milia, a ver qué digo yo. Hay que dar los buenos días.
Rafa Gacho de combate.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, que se entere Madrid. Elena Meñambres, El Tiempo, Telemadrid, buenos días.
Aquí estamos, para todo Madrid. Venga. Y para todo el que quiera escuchar. Bueno, dale. Pues tenemos el tiempo muy estable durante toda la semana. Venimos anunciando que el veranillo de San Miguel se va a cumplir con creces, no solo en la Comunidad de Madrid, que sabemos que muchos nos están escuchando para hacer planes al aire libre y fuera de Madrid. Así que vamos a tener un fin de semana bastante estable y tranquilo y con temperaturas agradables.
Ah, sí. Pero así las mañanas, bueno, siguen siendo frescas.
La mañana sigue siendo fresca. Hoy ha ascendido hasta los 15 grados en Madrid capital. La mínima va a seguir baja, bueno, va a seguir como corresponde en estos días de otoño, y la máxima hoy va a descender en torno a 3 grados en relación a los 28 grados que tuvimos ayer en Madrid. Hoy se nos va a quedar el termómetro en torno a los 25, pero a partir de mañana 27-28, y de ahí no bajamos hasta el fin de semana, que no está mal.
Y así todo lo que queda de semana. De la semana que viene ya hablaremos.
Toda esta semana y el inicio de la semana que viene no pinta mal, pero vamos a disfrutar del veranillo de San Miguel, que es el domingo, y el veranillo del membrillo, que es lo mismo, que hay que comer membrillos ahora que estamos en temporada.
¿Ah, sí?
Eso dice.
Hay que comer membrillo.
Y calabazas.
Y calabazas.
Claro que sí. ¿Por qué no? Pues ya está. Muy saludable.
Ya ves, por el mismo precio, El Tiempo y la gastronomía.
En breve,
Buenos días,
en breve,
Madrid.
Que
en
me
breve.
Gusta mucho.
Elena Miñambres. Que tengas
gracias.
Un buen día, Telemadrid.
Igualmente, chao.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas. ¿Te das cuenta cómo
hay que comer membrillo?
No, te tienen que dar membrillo y calabazas. Ya. Pero esto, claro, suena fatal. Que te den membrillo, que te den calabazas.
Suena horrible.
Suena horrible.
Suena fatal.
Pero estamos en la época, claro,
sí, claro
que sí.
El membrillo y la
Hoy
calabaza.
Vamos a hablar de membrillo nosotros en nuestra sección con Buena Planta.
Ayer probé un membrillo que llevaba piñones dentro.
Bueno, es que ya la cosa va muy sofisticada.
Hay unos con piñones que estaba el membrillo.
¿Y estaba bueno?
Buah,
¿La mezcla bien?
Buah, espectacular.
¿Marida bien? Que es esta palabra tan odiosa.
Hasta la una sigue maridando este programa.
No maridamos,
que nos marchamos los de las
nos
seis.
Acompañamos.
Les habló Polo Colmenarejo, que están aquí los servicios informativos de Onda Madrid en dos segundos.